¿Cuáles son nuestros cyborgs, nuestros robots, nuestros seres máquinas favoritos?
Pues yo, es que depende. Porque mira, mira, si es para comer, yo la Thermomix.
Yo para mí, Bender, el de Futurama, fantástico. Bender el que ofende.
Capítulo de hoy vamos a tratar sobre una película catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de Metrópolis, una superproducción del año 27 dirigida por Fritz Lang. Es una película, desde luego, visionaria en cuanto a lo que influyó en el género. Bueno, fue la primera película de ciencia ficción y que influyó posteriormente en muchísimas de ellas, como ahora después iremos repasando.
Sí, desde luego es una película fundacional en el aspecto de la ciencia ficción, pero aún así es una película que tuvo cierta controversia, porque hay que recordar que la película, digamos, tiene una ambivalencia extraña entre el guión, la historia en sí, y luego cómo Fritz Lang la dirige, la produce, la lleva a imágenes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que Buñuel, que es un director, Luis Buñuel es un director que básicamente empezó a hacer cine una vez que vio Der Mute Tod, ¿no? La muerte cansada, que aquí se tradujo como Las tres luces, precisamente una película de Fritz Lang, decía lo siguiente sobre Metrópolis. Metrópolis son dos películas unidas por el vientre, pero con necesidades espirituales divergentes, incluso extremadamente antagónicas. Quienes consideren el cine como un discreto narrador de cuentos sufrirán una profunda desilusión con Metrópolis, porque lo que nos cuenta es un romanticismo trivial, pretencioso, pedante y manido. Pero, en cambio, si anteponemos al relato la base plástico-fotogénica de la película, entonces Metrópolis nos abrumará como el libro ilustrado más maravilloso que se pueda imaginar. Entonces aquí ya Buñuel, hablando de uno de sus grandes directores, ¿no? Porque él, insisto, empezó a hacer cine viendo la muerte cansada, Las tres luces de Fritz Lang. Empezó a imaginarse a sí mismo rodando películas, ¿no? Decidió que será el arte hacia el que él quería llevar el surrealismo, ¿no? Bueno, pues resulta que él hacía esta división, ¿no? Entre ese guión un poco infantiloide de Thea Von Harbour, ¿no? Como dice Buñuel, ¿no? Muy romanticista, muy simplón, pero que yo creo que Fritz Lang le da esa profundidad.
Yo, desde mi punto de vista, veo que es una película que trata una serie de temas profundos, atrevidos, como son la industrialización, la lucha de clases, que siempre había existido, pero bueno, ahora en el siglo XX, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es la visión de Fritz Lang en la que al final se impone para que esta película se haya convertido realmente en un mito.
Bueno, y otros elementos no solamente presentes en ese momento, sino a día de hoy en la actualidad.
Ah, bueno, claro, claro. Es una película prácticamente profética, ¿no?
Bueno, es que hay una de las escenas que aparece una videollamada. Sí, sí. Una videollamada.
Es cierto, sí. Sí, sí, sí. Que luego usaría, acuérdate, usaría luego una videollamada muy extraña Kubrick en 2001, ¿te acuerdas? Con el padre y la niña en un diálogo verdaderamente extraño, pero que él usaba también en 2001. Y sí, aquí aparece realmente una videollamada a través. Además, está grabado de una manera muy adelantada para la época, ¿no? Porque contrapone la imagen que él ha grabado previamente en esa pantallita pequeña para, me parece que era la comunicación entre Frederson, ¿no?
Y Grock, el jefe de máquinas.
Eso es.
Fíjate hasta qué punto esta influencia en posteriores películas, como por ejemplo el androide, que, ojo, María, que no se convierte en robot, se convierte en androide.
Sí, es decir, literalmente ser máquina.
El ser máquina.
Que tiene un concepto filosófico mucho más potente que el robot.
Es el robot con alma humana.
Eso es.
Como este robot, estéticamente, su apariencia es prácticamente clavadito a C-3PO de Star Wars. Es prácticamente como una actualización, ¿no? Del ser, del machine en Mers, que es este ser máquina. Por ejemplo, en Blade Runner se pueden ver estas videollamadas, como también fueron llevadas a esta película. La atmósfera, la composición de la gran ciudad con rascacielos tan elevados, los coches voladores alrededor de la ciudad. Todo esto influyó en películas posteriores, pero fíjate, conceptos sociológicos tan adelantados como, por ejemplo, en Matrix. Es decir, la gran máquina. Hay una escena en la que Freder, cuando explota la máquina, se queda como un poco conmocionado y tiene una visión. Y su visión es que la máquina comienza a tragarse, subiendo por las escaleras, a esclavos. Y a ambos lados de la puerta, que es una boca, hay como dos figuras egipcias con máscaras. Y al principio son esclavos, pero después de que estos esclavos caen como dentro de la máquina, a continuación lo que empiezan a subir por las escaleras perfectamente alineados y formados son obreros. La máquina se alimenta de obreros, como en Matrix. Las máquinas se alimentan del ser humano, de su mano de obra, de su alma, de su esencia.
María, la humana, la buena.
Esta persona mesiánica.
Sí, esta especie de Cristo femenino, ¿no? Ella llega a decir en un momento en la película, creo, que vosotros sois la comida, el follaje de la gran máquina, ¿no? Este concepto también de Louis Mumford, ¿no? De la mega máquina, ¿no?
Sí, que es la máquina que mantiene a la ciudad funcionando.
Eso es. Pero en la visión está, como tú muy bien dices, de Freder, del hijo de este gran capitalista, ¿no? Él ve esta imagen como del Moloch, de esta especie de diablo que va devorándose a la gente, este diablo como mitológico, ¿no? Esa escena es verdaderamente fascinante, porque además esa escena tiene un punto surrealista que tanto gustaba a Buñuel, ¿no? Hemos dicho que criticó determinados aspectos de la peli, pero ese momento de ensoñación onírico es fabuloso. Fritz Lang dijo desde el principio que Metrópolis estaba basada y que él la concibió cuando fue de visita a Nueva York.
Yo entiendo que esta influencia estadounidense en una época en la que estaba la economía, bueno, date cuenta, plenamente floreciente en una burbuja económica.
Que luego explotaría en el 29, exacto.
¿Sí? Es efectivamente que explotaría 2 años después, pero hasta ese momento era todo progreso, avances técnicos, tenía que ser absolutamente un espectáculo.
Sí, fíjate lo que dice Fritz Lang. Esto está recogido en un libro de entrevistas que escribió Michael Toteberg. Dijo Fritz Lang cuando llegó a Nueva York en 1924: es una ciudad que me impresionó sobremanera. De noche estaba iluminada como si fuese de día, por neones, todos ellos agresivos, cambiando constantemente, encendiéndose y apagándose, espirales gigantes, inmensos rótulos publicitarios. Todo ello entonces era completamente nuevo y casi mágico para el visitante europeo. La impresión que me hizo me dio una primera intuición de la ciudad futura. Los rascacielos parecían casi no tener gravedad, como una gran capa lujosa que cuelga del cielo para deslumbrarnos, para tumbarnos, para hipnotizarnos. De noche la ciudad tenía una impresión de vida irreal. Vivía como viven las ilusiones. Allí fue donde concebí Metrópolis.
Y hay que decir que esta película también trajo innovaciones técnicas a nivel de rodaje, y esto lo vemos en toda esta composición de grandes maquetas que se hicieron a propósito para recrear la ciudad en la que transcurre la acción. No solamente estas maquetas a gran escala, sino que además se inventó específicamente para esta película el denominado efecto Suftan, inventado por Eugene Suftan, que consistía en una serie de cristales a través de los cuales se montaba una composición. Por ejemplo, la escena donde se ve en un tamaño muy grande como una especie de coliseo y en pequeñito estos ciudadanos de alto standing que están en la superficie, está realizada con esta técnica de Eugène Suftan. Luego se fue evolucionando y posteriormente otros directores como Hitchcock en alguna de sus películas también lo utilizaron.
Sí, estas tomas que se realizaban como a través de espejos, ¿no?
Efectivamente.
Y esto nos puede llevar, si te parece, a abrir aquí un tema interesante que es el tema del doble, ¿no? Porque claro, María es María la Buena, pero María se convierte en un cyborg, en un ser máquina, y es una mujer perversa, ¿no? Es malvada. Es decir, pasa de ser una figura prácticamente cristiana, sacrificial, ¿no? Mesiánica, efectivamente, que va a llevar al pueblo a su liberación, en este caso una clara lucha de clases, ¿no? Que luego podremos comentar cómo termina de una manera un poco, digamos, facilona, ¿no? Dándose la mano. Precisamente la mano y el cerebro se dan la mano con el mediador del corazón. Bueno, es realmente una mitología la que usa un poco burda, ¿no? Por momentos.
Sí, tú date cuenta cómo presentan a María en la película, ¿no? Cómo ella sube en un ascensor a la superficie, que es donde viven los ricos, y aparece con unos niños y les dice, mirad, aquí viven vuestros hermanos.
Eso es.
Es decir, claro, María siempre es una persona conciliadora, ¿no?
Sí, María la Buena. Luego María estamos la buena. Con, claro, luego estamos con el ser máquina.
Con María máquina.
Claro, eso es. Por eso hablo que está hablando antes de los espejos del efecto Suftan, ¿no? Y por eso hablo de estas imágenes especulares de los dobles. Y yo es que creo que no solo María tiene su doble, sino que cada personaje tiene el suyo. Y yo creo que esto se ve muy bien en la última revisión que hicieron de este montaje final, que le añadieron los 27 minutos extras, ¿no? Que quedan geniales. Aunque, obviamente, se nota la diferencia, ¿no? Están peor conservados y tal. Creo que se encontraron en Buenos Aires.
Bueno, hay que decir que, efectivamente, la película tenía una duración de unos 150 y pocos minutos, pero por exigencias de la productora, porque pensaban que no iba a funcionar un metraje tan largo, para el mercado norteamericano la redujeron a 90 y pocos minutos. Y lo que sucedió es que se perdieron todas las copias de la versión original hasta que en el 2010, en Buenos Aires, encontraron un rollo original de la película en 16 milímetros. Y a partir de ahí, y con los otros 90 y tantos minutos restaurados y ya masterizados, se ha llegado a tener una versión prácticamente íntegra. Además, se han dejado a propósito fragmentos peor conservados para ver una versión y la otra. Y es verdad que es fantástico porque este metraje adicional, cuando ves las dos versiones, te das cuenta cómo hay algunos personajes que están más trabajados, como por ejemplo el hombre delgado, que es el guardaespaldas.
De Slim, que precisamente es una especie de doble de Frederiksen, ¿no? Del cacique, podríamos decir, ¿no? Es como ese, él no puede ser el espía porque tiene que mantenerse en la sombra y tiene que controlar las máquinas, es el cerebro y tal, pero claro, manda a Slim, ¿no? A este.
Claro, es que Frederiksen tiene un ayudante al principio, que es Josafat, pero cuando Josafat falla, digamos que se va con Freder, con el hijo. Y entonces Frederiksen, el padre, de digamos que a quien acude es a su guardaespaldas, a claro, su persona exacto. De confianza, pero al reverso tenebroso.
Porque, eso es, claro.
Porque Josafat se convierte en un alma bondadosa porque quiere ayudar a Freder, porque ve las buenas intenciones que tiene, y sin embargo el hombre delgado es esta cara oscura, este fiel sirviente, pero sin moral, ¿no? Y sin escrúpulos.
Sí, sí, efectivamente. Este matón, ¿no? Que luego se vería reflejado en posteriores películas de gángster, sobre todo en Norteamérica, ¿no?
Claro, y entonces todo este metraje, digamos que hace la película más redonda y explica y desarrolla más y en más profundidad también los personajes. Por ejemplo, las escenas en el Yoshiwara, en el burdel del pecado, son más abundantes en esta versión restaurada. Se produce ahí pues este desmadre con María la robot, cómo revoluciona a todos los hombres, una mujer lujuriosa.
Claro, 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 eso es. Como también tiene este doble Freder, ¿no? El hijo, que es Georgie, el trabajador al que él suplanta. Y este trabajador se convierte en Freder. Por eso me refiero, que no solamente está el doble marcadamente claro de María, ¿no? Que Rothwell hace en esta especie de trasunto frankensteiniano, sino que también cada uno de los personajes tiene su doble. Incluso Rothwell, podemos decir, que es una especie de doble de Frederiksen, porque amaban a la misma mujer, a Hel, y realmente eran como contrincantes por el amor de ella. Ella fallece en el parto de Freder y hay como un sentimiento de culpa compartido por los dos. Y mientras que Freder vive, digamos, como el amo de esta nueva ciudad, de esta metrópolis, pues eso, enriquecido y mandando, Rothbard es el típico científico loco que tiene que vivir en la cueva, ¿no? Alejado de la civilización, pero que al final es del que Freder se sirve para llevar a cabo el plan maquiavélico, ¿no?
Efectivamente, y además esto que estás comentando es muy interesante porque da pie a hablar de lo que vamos a hablar a continuación, que es de todas las referencias bíblicas que tiene la película. Te das cuenta, Rogue One, le falta una mano, iba a decir Luke Skywalker.
Por ejemplo.
Y es porque esta mano la tuvo que sacrificar para poder crear, hacer posible la creación del androide. Esto es muy bíblico. Si tú te paras a pensarlo, Adán tuvo que ceder una costilla para crear a Eva. Paralelismo es completamente claro y no solamente lo podemos ver aquí en esto, sino en la versión extendida, pues por ejemplo vemos también más escenas construyendo la Torre de Babel.
De hecho se llama Nueva Torre de Babel, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Y esta Torre de Babel, que bueno, como todos sabemos, construida en la antigüedad, como menciona la Biblia, símbolo del orgullo de los humanos, y que ofende a Dios, y entonces el castigo es darle a cada uno una lengua para que no se entiendan y no puedan terminar la construcción de la torre. Y desde esta torre es desde donde ejerce su poder Freder. Y más cosas, como por ejemplo la ciudad subterránea donde viven los obreros. ¿No te recuerda las catacumbas, los primeros cristianos?
Claro.
Pues aquí es igual. Por ejemplo, la escena en la que se rebelan los obreros cuando rompen la máquina. ¿Y qué les sucede? Que se inunda el subterráneo. Y esto no tiene un paralelismo con el diluvio universal, que es un castigo, digamos, castigando el orgullo de claro, los humanos.
Claro. Un castigo divino. Sí.
Por eso es una película bíblica en cuanto a referencias. Las encontramos por todos lados.
Claro, incluso que la escena final se desate o se desenvuelva en una catedral.
Exacto.
Cierto paralelismo también con el jorobado de Notre Dame, ¿no? De Víctor Hugo, hay cierto paralelismo ahí, ¿no? Claro, todo eso efectivamente, como tú dices, indica una concepción bíblica y digamos prometeica de la propia película que al final hace que todos tengan el castigo. Lo que pasa es que, bueno, el final es un final, digamos, edulcorado, almibarado, un final un poco simplón, ¿no?
Sí, por lo que hablamos de que contrastan estas ideas tan interesantes y a veces hasta tan profundas con una narrativa un tanto simple.
Sí,
no por ello deja de ser una
obra maestra. No, es una película, obra maestra. Es una obra maestra absoluta, sin ninguna duda, pero es verdad que el guión tiene ciertas lagunas, ¿no? Peter Bogdanovich entrevistó a Fritz Lang. Y en una de sus entrevistas le dijo: en el momento de hacer Metrópolis, yo no era una persona tan política como lo soy ahora. Y entiendo que no se puede hacer una película con conciencia política afirmando que el corazón media entre la mano y el cerebro. Eso es realmente un cuento de hadas moralista.
Este tema de la lucha de clases es muy interesante como es presentado en la película. Tenemos por un lado este jefe de máquinas que es Grodd, que se encarga del buen funcionamiento de la máquina principal que alimenta la ciudad. Y luego tenemos a toda la clase obrera que aquí nos la presenta como una clase social sin mucha capacidad de razonar, que se deja llevar por lo emocional, ¿no? Un poco presa de sus impulsos. Y por otro lado tenemos esta clase aristocrática, se dedica a vivir la vida, a disfrutarla en estas escenas del Yoshiwara. donde, bueno, pues tienen una vida despreocupada. Y es curioso cómo todo esto está representado en, digamos, lo de arriba y lo de abajo. Arriba viven los pudientes y abajo, pues, toda esta clase obrera.
Y como de alguna manera también, yo creo que es una crítica velada del propio Fritz Lang, no sé hasta qué punto de Thea von Harburg, a la República de Weimar, ¿no? Que es una república en la que es verdad que había mucha generación de artistas, muchas escuelas, como por ejemplo la Bauhaus, que se generaron durante esa época. Por cierto, que la figura del gong, que es como la llamada a la seguridad cuando María va a cuidar de los niños para que no sean ahogados y tal, es una figura que yo creo que está cogida o basada en alguna escultura de Walter Gropius, que fue el que fundó el movimiento de la Bauhaus. Bueno, pues yo creo que hay una crítica más o menos implícita a esa especie de libertinaje que se daba, pues eso, en burdeles, en algunas salas de variedades o de fiestas, en esa Alemania prenazi. Y cómo esa diferencia social tan marcada entre los aristócratas o burgueses decadentes en el aspecto, digamos, moral o de vivir la vida sin importarles los de abajo, luego, claro, se vio reflejado en el nazismo, ¿no?
Efectivamente, ya lo comentamos en uno de los episodios. Hacía yo referencia a una serie fantástica que muestra todo esto de una manera increíble, que es Babylon Berlin, ciudad cosmopolita Berlín de principio de siglo XX, con un modernismo absoluto. Y por seguir destacando más aspectos de la película, decir que se enmarca dentro del movimiento expresionista, este movimiento expresionista alemán tan importante en el arte cinematográfico en sus comienzos, donde las emociones están por encima de la forma. Y esto se ve muy visual en la manera en la que actúan los actores. Si nos damos cuenta, la actuación es completamente sobreactuada, forzada, y esto tenía su porqué. Todos estos actores venían del teatro. Y entonces, claro, en el teatro la distancia entre el actor y el espectador es mucho mayor que la que hay en la de la sala de un cine, además del tamaño de la imagen. Entonces, date cuenta cómo aquí todavía esto no se había pulido cinematográficamente y vemos todas estas expresiones tan exageradas que a veces hasta nos provocan la risa, ¿no? Estos gestos de María.
Tiene que ver también mucho con el cine mudo en general, pero es verdad que cuando se une cine mudo con expresionismo fundamentalmente alemán, es verdad que esto quizás está elevado a la enésima potencia, este tipo de gestualidad tan sobreactuada.
Y además también podemos ver otras corrientes artísticas en la película, como por ejemplo el futurismo, estas líneas simétricas, verticales, esta simetría, lo que es toda la arquitectura en la película, que juega una importancia también vital, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Andreas Huysen, que era un filólogo alemán, escribió un libro que se llama Después de la Gran División, Modernismo, Cultura de Masas, Postmodernismo, y en su parte segunda, Textos y Contextos, tiene un capítulo cuarto dedicado a Metrópolis. Y es muy curioso cómo él habla de que Metrópolis tiene al mismo tiempo una influencia expresionista y otra de un movimiento que se dio en aquella época, que es la nueva objetividad alemana. Y es curioso cómo él contrapone, porque son dos visiones artísticas antagónicas. El expresionismo era bastante tecnófobo. De hecho, él comenta aquí, Huysen, cómo las escenas grabadas precisamente en las catacumbas, en esta especie, como tú has dicho antes, de tribus protocristianas, entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? Están rodadas precisamente de manera muy expresionista, porque en el mundo, en el subsuelo, no hay prácticamente tecnología. Están con las máquinas, pero realmente ellos no poseen la tecnología, ¿no? La tecnología se posee arriba. Y esta tecnofobia del expresionismo contrasta con la tecnofilia de esta nueva objetividad, que creía que el hombre, pues eso, iba a tener las máquinas de su lado, las máquinas le iban a ayudar al progreso, etc. Y esto me parece muy interesante, porque es verdad que la película juega un poco con eso. Es ambivalente, no te queda muchas veces clara si la idea que quiere remarcar Fritz Lang y la propia Thea von Harburg es cuidado con el hipermaquinismo que nos puede llevar hacia la catástrofe, o precisamente esta confianza en la tecnología nos puede salvar de cierto primitivismo, ¿no?
Bueno, ya vimos cómo en Inglaterra el movimiento ludita se rebelaron ante el progreso de la industrialización y terminaron quemando fábricas textiles. Y bueno, yo entiendo que todo avance tecnológico siempre implica una incertidumbre. Si te das cuenta, la actualidad que posee Metrópolis,
tremenda, ¿eh?
Con la inteligencia artificial hoy en día,
sí, sí, sí.
Todas estas noticias que vemos constantemente en el año en el que estamos, 2023, si la inteligencia artificial pues es una amenaza, porque puede plagiar, porque puede hacerse pasar por... Esto forma parte un poco de la, iba a decir, de la historia de la humanidad, por lo menos del último siglo, ¿no?
Sí, sí. En ese aspecto, como decíamos al principio...
Este miedo al progreso.
Sí, en ese aspecto Lang fue un poco profético, ¿no?
Y esta película, una vez más, es de plena vigencia, ¿no?
Sí, absolutamente. Y luego en las construcciones arquitectónicas de la ciudad, claro, está basada en Nueva York... Y al final Nueva York se ha ido convirtiendo a lo largo del siglo XX y por supuesto del XXI en una imitación por parte de muchas otras ciudades, ¿no? Donde la construcción masiva de edificios altos, de edificios hiper llamativos, excesivamente recargados, barrocos, con mucho efectismo de luces, ¿no? Como todo esto realmente sucede hoy en día.
Así es. ¿Y qué me dices de estos efectos especiales tan alucinantes? Por ejemplo, la transformación de María cuando está cambiando de humana a máquina. Esto lo llevó a cabo, como decía el propio Fritz Lang, un camarógrafo suyo que se llamaba Günther Rittau. Y decía Fritz Lang de él que era un auténtico genio de la cámara. Date cuenta cómo hay tubos de neón con formas onduladas. Todo esto es absolutamente, pues eso, lo comentabas tú hace un rato, ¿no? Muy del movimiento Bauhaus, que es absolutamente moderno, increíble, como sus diseños vanguardistas están de plena vigencia hoy en día.
Sí, la película de Lang tiene como efectivamente esta especie de influencia de Bauhaus por algunos momentos minimalistas, pero también tiene un fuerte barroquismo. Entonces él juega muy bien con esto, con lo antagónico que hablábamos antes del expresionismo que decía Hussein y la nueva objetividad, y también un poco el minimalismo del Bauhaus y yo creo que todos estos edificios gigantomáticos que preceden de alguna manera también a luego la arquitectura nazi, que era una arquitectura verdaderamente... que trataba de sobrepasar lo humano, ¿no? Para llegar a ser casi divina.
Sí, sí, yo creo que tenía el modelo de las antiguas construcciones de Egipto,
eso es,
griegas...
Egipto tiene mucha influencia, yo creo, en Fritz Lang. Yo creo que sí. En cuanto... En todo, ¿no? En cuanto a la sociedad subhumana, esclavizada, que se dedica a construir las pirámides, en este caso a mantener estos edificios, la energía de...
De la máquina.
Sí, que sí. Por cierto, también en el libro de Huisen comenta que estuvo muy influenciado por una obra de teatro de un tal George Kaiser que se llamaba Gas, que era una obra de teatro expresionista del 20 y pocos, y que también se jugaba con este concepto del gas, la electricidad, y cómo había en esa obra de teatro también una especie de explosión. Y parece ser, según dice este filólogo, este crítico de cine, que a Lang eso le sirvió como de
inspiración.
Sí, como de inspiración para hacer la obra, ¿no? Porque también el momento este en que existe la explosión, que es cuando Freder tiene estas imágenes oníricas del Moloch,
sí.
Es como una especie de punto de inflexión en la película, ¿no? Como que pum, toma conciencia Freder y dice, pero vamos a ver, esto nos está comiendo esta maquinaria, este capitalismo salvaje, ¿no? Thank you.
película pivota y gira básicamente alrededor del personaje principal de Marianne, que difunde un mensaje de amor, de fraternidad, de conciliación entre los habitantes de esta ciudad. Cómo el mensaje viene a ser que el poder corrompe, porque es Frederiksen el que dice: ahora vas a hacer una María como yo te indique. Sí. Y la voy a utilizar para mis propósitos. Y entonces es cuando esta María tiene un mensaje completamente opuesto al de la María auténtica, que es el de conciliar, como decías antes, la mente con la mano a través del corazón.
Claro,
lo que hoy en día sería, iba a decir, los sindicatos, ¿no?
Bueno.
El enlace sindical de la empresa.
Sí, podemos decir que también en ese aspecto también fue un poco profético, ¿no? Porque hay muchos sindicatos que abrazan a la patronal muchas veces por paguicas o por lo que sea, ¿no? Por diferentes corruptelas, ¿no? Es cierto. Pero hombre, no deja de ser un final, bueno, como hemos indicado antes en una entrevista que dio Fritz en la capital Bogdanovich, es un final un poco moralista, ¿no? No tiene ese calado social, ¿no? Yo creo, y político, porque sí, al final acabándose dándose la mano es un poco...
Es un acto muy trivial, pero ya da a entrever o lleva a cabo el planteamiento de que la industrialización, el progreso, no puede ser a base de un látigo, que van a tener que confluir a través de una mediación, ¿no? De un acuerdo entre las partes.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Los convenios colectivos.
Claro, sí, sí, efectivamente, sí, sí, al final es un poco eso. Pero es curioso aquí cómo este cyborg, este ser máquina, que no robot, insistimos un poco en eso, aunque a veces lo vamos a llamar robot, porque bueno... Pero
es un androide.
Exacto, ser máquina que tiene parte de máquina y parte de ser, como tú has dicho antes, parte de alma, de alma humana, ¿no? Que le incita a crearlo Frederiksen a Rothbank, pero ya Rothbank lo tenía en mente, ¿no? Porque él le dice también que tiene posibilidad de hacer una mujer androide. Digamos que los dos, que son, como hemos dicho antes, una imagen especular el uno del otro, que son como también dobles dentro de la narrativa de la película, uno de ellos le dice al otro que genere un doble de esa especie de Cristo femenino, ¿no? Y a mí lo que me resulta interesante de la figura de María en comparativa con otras películas alemanas de la época anteriores, del cine mudo, que tenían esta concepción también del doble, porque el doble es una característica muy alemana, viene de Doppelganger, que es este mito de la aparición de un doble, ¿no? De alguien que es como tú. Pero claro, aquí María, la Cristo redentora o salvadora, y María, la femme fatale, podríamos decir, la vamp, ¿no? Esta vampira también, que es la cyborg, son completamente antagónicas. Entonces esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, la película del 13 de 1913, El estudiante de Praga, que hay un doble, pero digamos que el doble es muy parecido al original. Tampoco tiene que ver con el golem, ese mito judío del golem. También necesita de un poco la supervisión del maestro, como ser llevado por esas manos invisibles, ¿no? Y tampoco tiene que ver con una película fabulosa, que a mí me parece que se llama Homúnculos. Homúnculos es una película del 1916, dirigida por Otto Rippert, y Homúnculos también es un producto artificial que crea un profesor que se llama Hansen. Pero claro, realmente este Homúnculos es un personaje que llega a un punto en el que se siente desamparado, como un poco le pasa a Frankenstein también en la novela de Mary Shelley, que se siente un poco desamparado, alejado del padre. Entonces se rebela y se convierte en dictador de un país. Esto nos recuerda a Hitler, ¿no? Una especie de protoversión, una especie de profetismo acerca de lo que va a ser Hitler en el 16. Pero claro, la diferencia que hay, que tiene Metrópolis para mí con respecto a estas tres pelis que hemos nombrado, es eso, que la imagen de María es completamente antagónica. Ella de repente es una mujer prácticamente virginal, una monja casi, aunque se enamore de Frederick y tal.
Es la inocencia.
Es la inocencia, es lo virginal y tal. Y de repente su contraposición es una vampira, cuando sale ahí en el burdel, bailando. Además, habrá que hablar un poco de Brigitte Helm, ¿no? O sea, una actriz en un estado de gracia verdaderamente apabullante. 18 años tenía cuando se rodó la película. Es una cosa flipante, realmente. Una actuación realmente fascinante. Hay muchos ejemplos de estos protocyborgs femeninos en la historia de la literatura. Eta Hoffmann, el famoso relatista y cuentista, en El hombre de arena de 1817, creó un personaje que se llama Olimpia, que era pues eso, una especie de pre-cyborg, ¿no?, de todo esto. Fíjate lo que le dice Sigmund a Nathanael, que es el que estaba enamorado de esta Olimpia. Le dice lo siguiente en la novela: lo que me extraña es que tantos de nosotros tengamos la misma opinión sobre Olimpia. Esa muchacha nos parece un tanto rara, como si fuera muy estirada y careciera de alma. Su cuerpo es muy hermoso, tanto como su rostro. Podría pasar por bella si su mirada no pareciese sin vida. Su paso es extrañamente mecánico. Su interpretación, su canto, tienen algo de ese ritmo desagradable y sin alma de esos muñecos que cantan. Y lo mismo ocurre con su forma de bailar. Yo creo que aquí hace referencia a los autómatas estos de, ¿no?, del siglo XIX, que eran muñecos, que cantaban solos y tal. Y acaba diciendo: en nuestra opinión, se ha vuelto muy inquietante esta Olimpia, y no quisiéramos tener nada que ver con ella. Nos parece que solo hace como que vive, y por eso su condición es de lo más misteriosa. Fíjate cómo esto está trasladado también de alguna manera a la película con estos primeros planos de Brigitte Helm, poniendo unas caras absolutamente locas. Además, jugando con los ojos.
Cuando guiña los ojos.
Un ojo lo cierra, el otro no. Esas cosas.
Y parece que se mueve como un tanto mecánicamente.
Eso es.
Intenta imitar, quizás más de una manera un tanto burda, estos movimientos. Pero bueno.
No, pero quedan bien, ¿eh? Quedan bien. Como es tan antagónica a la otra, a esta especie de Cristo tal, queda súper bien.
Sí, sí, y además esto luego lo veremos ya llevado al extremo con C3PO. Ya,
bueno, ah, bueno, claro.
Que es más exagerado todavía.
Sí, porque aparte, C3PO es una especie de. Es un robot como amanerado, ¿no?
Tiene su propia personalidad. En verdad, R2-D2 y C3PO, cada uno tiene su personalidad.
Bueno, esto lo hablaremos cuando hablemos de Kurosawa en algún momento, si hacemos alguna peli de Kurosawa. Bueno, esto está sacado claramente de La Fortaleza Escondida, ¿no? Donde hay dos personajes que son eso, C3PO y R2-D2, que son iguales. Bueno, George Lucas...
Sí.
Bueno, chorea. Pretarantinianamente, ¿no? Bueno, pues fíjate, hay otra novela. Esta sí que yo creo que fue maravillosa, porque aparte estaba muy influenciada Thea Von Harbour, que escribió el libro de Metrópolis. Thea Von Harbour escribió el libro.
Esposa de Fritz Lang.
Exacto, que es la guionista de la historia. Pues ella escribió el libro, muy influenciada del libro de Auguste Villiers de Lis Adam, que se llama La Eva Futura, de 1886. Y fíjate, en el libro quinto, Hadaly, que es, literalmente lo titula así, Primera aparición de la máquina en la humanidad, fíjate, dice lo siguiente: Edison desciñó el velo de Hadaly que llevaba en la cintura y dijo, Edison, porque el protagonista que él usa aquí en la novela es Thomas Edison. O sea, mezcla, digamos, la realidad del personaje biográfico, pero lo inserta en la novela como si fuera el creador, el Rothbank, ¿no?, digamos, de la novela esta, de la Eva Futura. Edison explicó, el androide se compone de cuatro partes. Primero, el sistema viviente, interior, que abraza el equilibrio, la facultad de andar, la voz, el gesto, los sentidos, las expresiones futuras del rostro, el movimiento regulador íntimo, o mejor dicho, el alma. Segundo, el mediador plástico, es decir, la cubierta metálica, aislada de la carne y de la epidermis, que es una armadura de articulaciones flexibles donde se apoya y se fija todo el sistema interior. Sigue, la tercera, la carne ficticia, sobrepuesta y adherida al mediador, que remeda los rasgos y las líneas del cuerpo con su fragancia propia y personal, los repujados venenosos, la musculatura y la sexualidad. Esto es tremendo, ¿eh? Cuarta, la epidermis, con todos los detalles de color, porosidad, líneas, esplendor de sonrisa, expresiones... Es decir, ¿cómo? Esto ya se daba antes. Y yo creo que de manera primigenia, pues Lang lo muestra con imágenes. Claramente, vamos. Yo creo que nunca, esto nunca se había mostrado antes, como tú hubieras dicho. Fundacional de la ciencia ficción, fundacional del cyborg, fundacional de esta conversión del ser humano en máquina, etc.
Es curioso cómo María acaba en la hoguera, al igual que los replicantes en Blade Runner, ¿no?, que son retirados de circulación.
Sí, exacto. Bueno, Blade Runner, una película que se basa absolutamente en Metrópolis. Aunque realmente Ridley Scott no coge tanto Nueva York, sino una mezcla entre Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Yo creo.
Efectivamente.
Película de la que hablaremos, por supuesto.
Haremos su episodio correspondiente.
Sí, sí, claro.
Totalmente. Con estos últimos comentarios terminamos aquí el análisis de Metrópolis, grandísima película, obra que es patrimonio de la humanidad, y os deseamos a todas y a todos un buen fin de semana. No dejéis de visitar nuestra página web cumlingus.com.